Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 3 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Que tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Pues vaya tormentón que se soltó ayer por la tarde-noche en la Ciudad de México y también en el área conurbada, en donde, bueno, pues estas intensas lluvias provocaron fallas en el servicio del metro, así como encharcamientos, anegaciones y afectaciones en varios puntos de la capital y también del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, las alcaldías más afectadas, además de Gustavo Amadero, son Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Bueno, pues el gobierno federal llama a extremar medidas de prevención ante los efectos del ciclón tropical Lorena, el cual se prevé que evolucione a huracán y se estima que Lorena toque tierra la mañana del viernes en Baja California Sur. Con 435 votos a favor y 4 en contra, así como 0 abstenciones, la diputada panista Kenia López Rabadán fue electa presidenta de la Cámara de Diputados. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública junto con los gobernadores del país y funcionarios del Gabinete de Seguridad. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó a México. Llegó por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. A las 10 de la mañana sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente Donald Trump señala que la presidenta Sheinbaum es una mujer elegante e increíble. Sin embargo, dijo que rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles mexicanos porque tiene miedo. A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que empresarios gasolineros renovaron el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos por litro. El presidente Trump afirma que fuerzas estadounidenses atacaron en el Caribe una embarcación cargada con drogas procedentes de Venezuela. Después de un año y 10 meses de permanecer incompleto con un pleno de 5 de 7 magistrados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fin ayer quedó integrado a plenitud con 2 nuevos juzgadores. También ayer quedó instalado el Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará y va a sancionar a ministros, magistrados, jueces y personal del Poder Judicial que incurra en prácticas y actos de corrupción. Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechaza haber participado en una cena en un lujoso restaurante francés ubicado en Polanco la noche de su toma de protesta. La presidenta Claudia Sheinbaum fue galardonada con el premio a funcionarios públicos del Foro Económico Mundial. Y bueno, también le vamos a comentar que con 18 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Campeche aprobó una reforma a la ley de expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad. El hoy no circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y bueno, pues le comentaba que vaya tormentón que se soltó ayer por la tarde, tarde-noche, en el Valle de México, tanto en la Ciudad de México como en el estado, en algunas partes del Estado de México. Bueno, pues se registraron fuertes precipitaciones pluviales aquí en la capital de la República. Estas lluvias provocaron fallas en el servicio del metro, así como encharcamientos, anegaciones y afectaciones en varios puntos, principalmente en la alcaldía Gustavo Amadero, donde se activó la alerta púrpura. El servicio de la línea A del metro se vio interrumpido entre las estaciones Canal de San Juan y La Paz, mientras que las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental permanecieron cerradas. Además, se registraron inundaciones en el bajo puente de viaducto y circuito interior, Periférico Sur, la vía Morelos, la zona de Pantitlán, también en Calzada General Ignacio Zaragoza y la avenida Telecomunicaciones. En casi todas las vialidades primarias también se registraron inundaciones y bueno, pues las alcaldías más afectadas por las lluvias, además de Gustavo Amadero, en donde, repito, se activó la alerta púrpura, bueno, pues también fue Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Ante esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un programa integral de repavimentación de vialidades primarias que iniciará en octubre una vez que concluya la temporada de lluvias. Así lo anunció la jefa de gobierno.
Todas las vialidades primarias miden 1.100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026 250 kilómetros. Hagan de cuenta que es un poco más de la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro. Con una inversión de 2.250 millones de pesos.
Pues bueno, qué buen anuncio, porque la verdad es que las calles y avenidas en la capital de la República están hechas un desastre. Y bueno, el gobierno federal llamó a extremar precauciones de prevención, medidas de prevención ante los efectos del ciclón tropical Lorena, el cual se prevé que evolucione a huracán. Cuéntanos, Enrique Hernández, buenos días.
La tormenta tropical Lorena podría convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Este sistema se localiza a 350 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 370 al oeste de Cabo Corriente, Jalisco. Junto con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. En las próximas horas se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mililitros en el sur de Baja California Sur, Sinaloa y también en Nayarit. Lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Se prevé que Lorena siga intensificándose en las próximas horas. De mantenerse en las condiciones atmosféricas actuales, Lorena ingresaría a tierra durante la mañana del viernes por el occidente de Baja California Sur, cruzaría la península de Baja California y el sábado alcanzaría las costas de Sonora. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues la temperatura mínima para este miércoles aquí en la Ciudad de México estará oscilando entre 12 y 14 grados centígrados, mientras que la máxima entre 22 y 24 grados centígrados. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y bueno, pues ya nos vamos de lleno a la información política y establecemos comunicación con Maru Rojas, porque después de varios días de jaloneo, ayer por fin, con 435 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, bueno, pues la diputada panista Kenia López Rabadán fue electa presidenta de la Cámara de Diputados. Adelante, Maru, buen día.
Hemos acordado por unanimidad la mesa directiva. Hemos puesto en práctica el ejercicio de la política, el acuerdo. Hemos expresado a través de estos actos al pueblo de México que se puede construir sin arrebato y sin ningún tipo de confrontación. Marco Rubio.
Así, el humo azul que dieron a conocer juntos por segundo día consecutivo, la foto de la unidad de la Junta de Coordinación Política que coordina Ricardo Monreal reconoció que no hay enconos entre partidos porque lo difícil fue lograr los consensos al interior de su bancada y ganaron los monrealistas. Permanece por tercer año consecutivo Sergio Gutiérrez Luna en la vicepresidencia de Morena de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y no Dolores Padierna. Del coordinador de los panistas, Elías Lisha, el reconocimiento a sus pares por honrar la palabra y la norma.
Producto de los equilibrios democráticos que manda la ley, pero sucedió sin que existan rispideces o enconos que no nos permitan después salir de camisas de fuerza anímicas para transitar a las reformas que el país necesita.
La única mujer coordinadora coincidió con todos que no fue fácil ni el debate ni el acuerdo, sobre todo siendo ella la única mujer coordinadora.
Tengo que reconocerlo delante de mis compañeros, bajando la testosterona, priorizando la ley, que lo que va a garantizar es que hoy sea la segunda fuerza que está representada ante la Cámara, priorizando la pluralidad, será el PAN el que va a estar presidiendo la Cámara.
Al rendir protesta ante un pleno que le dio 435 votos a favor y solo 4 en contra, se comprometió Kenia López Rabadán a ser institucional no solo con sus pares, sino con el resto de los poderes, a los que en su momento criticó, porque su nuevo cargo le obliga a conducir incluso las sesiones de forma plural, porque es la presidenta de 499 legisladores con los mismos derechos parlamentarios.
Confío en el debate apasionado, pero respetuoso. En el cuestionamiento agudo, pero honesto. Por eso, en esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra libre y plural.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte. Muy buen miércoles.
Gracias, Maru. Y bueno, ayer ahí en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí estuvieron presentes gobernadores del país, así como funcionarios del Gabinete de Seguridad. La presidenta pidió a los mandatarios estatales armonizar sus leyes de seguridad y de búsqueda de personas con las del gobierno federal. Parte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Es decir, que en cada estado pues hay atención a las causas, inteligencia y investigación, fortalecimiento en su caso pues de las policías estatales, y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de justicia.
Y bueno, en este mismo marco, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que el 96% de los delitos en México son del fuero común, lo que significa que el futuro de la seguridad en el país depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
Tenemos que establecer acuerdos que lleven al fortalecimiento integral de las policías estatales, para que éstas cuenten con las condiciones mínimas necesarias que permitan prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común, incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana.
Mientras que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, bueno, pues dijo que para contener la delincuencia se debe atender el problema desde su origen.
La única manera de contener el fenómeno de la delincuencia de manera permanente, constante y profunda es atacarlo en sus orígenes y en las actividades delictivas cuando éstas comienzan.
Bueno, pues este encuentro se dio previo al a la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos a México. Llegó ayer por la tarde, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Y el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum lo recibirá en Palacio Nacional a las 10 de la mañana. Y ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se refirió, ¿no?, a las relaciones que existen entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Israel Aldavi, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno no permitirá ninguna acción injerencista que violente la soberanía nacional. Deja muy en claro que la única manera de enfrentar con éxito al crimen organizado es a través de la colaboración y no solamente de una acción. Así fijó su postura.
Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio.
Reveló que este miércoles a las 10 de la mañana recibirá en su oficina de Palacio Nacional al funcionario de la administración Trump, con quien concretará el marco de entendimiento en materia de seguridad. Reunión que tendrá una duración de cerca de 2 horas y en la que señaló que también aprovechará para abogar por los derechos de los migrantes mexicanos. Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum más tarde se reunió en Palacio Nacional con empresarios gasolineros y a través de sus redes sociales la jefa del Ejecutivo anuncia que los empresarios de la gasolina, bueno, pues decidieron renovar el acuerdo para mantener el precio de este combustible, de la gasolina Magna, en menos de 24 pesos por litro. Esta medida busca estabilizar el mercado de combustibles y contribuir al control de la inflación en nuestro país. Y a propósito de la presidenta Sheinbaum, bueno, pues ayer se dio a conocer que fue galardonada con el premio a funcionarios públicos del Foro Económico Mundial en reconocimiento a sus iniciativas para la gestión de los recursos hídricos y la resiliencia ambiental. Este premio será entregado en la exhibición y la conferencia técnica del medio ambiente del agua, que tendrá verificativo en Chicago, allá en los Estados Unidos, el próximo 29 de septiembre. Pues ahí está este reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de este premio a funcionarios públicos del Foro Económico Mundial. Y bueno, ayer en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump, bueno, pues dio a conocer que fuerzas de los Estados Unidos atacaron en el Caribe una embarcación. Esta embarcación iba cargada con drogas procedentes de Venezuela. Y también Donald Trump detalló que 11 terroristas de la organización Tren de Aragua fueron abatidos en esta maniobra militar. Adriana Romero, tú tienes más información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que las Fuerzas Armadas de su país eliminaron a 11 integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su administración durante un ataque cinético contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico. Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. Operan bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos, agregó Trump en su comunicado. Estados Unidos ha desplegado 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del Mar Caribe, cercanas a las costas de Venezuela, para combatir el tráfico de drogas que contaminan las calles del país norteamericano. Juan Manuel, en respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta lo que considera la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos 100 años y aseguró que su nación se declararía en armas si fuera agredida. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 1.5%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.55%, el Nasdaq también abajo 0.82% y el Standard & Poor's pues con pérdida 0.69 puntos porcentuales. Los mercados allá en Asia pues ya concluyeron la tercera jornada de la semana, la jornada de este miércoles, y están concluyendo con bajas generalizadas, mientras que en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 80 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues Novak Djokovic enfrentará en semifinales del Abierto de Estados Unidos a Carlos Alcaraz, luego de vencer en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol sigue trabajando en Oakland, donde parte del material para entrenar fue robado después de que el lunes por la mañana encontraran abiertos los candados de los baúles donde guardan estos objetos. En otros temas, América ya podrá jugar sus partidos como local con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, así lo confirmó la misma alcaldía Benito Juárez. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Piratas de Campeche han tomado ventaja sobre los Diablos Rojos de México en la serie de campeonato en la zona sur, mientras que en el abierto de tenis de Estados Unidos, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Arina Sabalenka avanzaron de ronda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y bueno, pues en más información o más detalles de lo que nos comentaba Beto Campos, de que bueno, pues la alcaldía Benito Juárez y representantes del Estadio Ciudad de los Deportes aquí en la Ciudad de México, pues ya llegaron a un acuerdo para los partidos del América. Laura Cardoso, tú tienes más detalles, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y la alcaldía Benito Juárez y la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes acordaron los lineamientos para garantizar la celebración segura de los próximos encuentros de la Liga MX femenil y varonil. Esto en beneficio tanto de los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes como de los asistentes al recinto. De acuerdo a un comunicado oficial que ayer se envió, se establecieron 6 puntos clave. El primero, el operativo ladrillera, que se mantiene la estrategia de seguridad que contempla cierres viales parciales o totales en los alrededores del estadio, dependiendo del aforo de cada evento. También el control de accesos. La seguridad y logística al interior del inmueble estarán a cargo del personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes. El 3, operativos exteriores, es decir, la alcaldía en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrán vigilancia en el perímetro del estadio, además de desplegar servicios de protección civil, rescate urbano y atención prehospitalaria durante los partidos. El punto 4 es avisos y planes de contingencia. El estadio notificó a la alcaldía sobre los espectáculos programados y presentó ya los planes de seguridad y protección civil correspondientes a los próximos 7 partidos, 4 femeniles y 3 varoniles, que se llevarán a cabo en las próximas 4 semanas. También se hizo la revisión documental. Esto tras analizar los avisos y planes de contingencia, la alcaldía determinó que no hay impedimento para la celebración de los eventos, asegurando la protección de asistentes y vecinos. Y el punto 6, Juan Manuel, que son inspecciones técnicas y se mantienen las revisiones periódicas en materia de protección civil al inmueble. Es el reporte, que tengas muy buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso con este reporte. Bueno, pues ya, repito, se ponen de acuerdo la alcaldía Benito Juárez y representantes del Estadio Ciudad de los Deportes para que continúen los partidos del América en este estadio. Pues hay que recordar que el fin de semana pasado, bueno, pues se llevó este encuentro del América pues a puerta cerrada, no hubo afición. Y bueno, después de 1 año y 10 meses de permanecer incompleto, con un pleno de 5 de 7 magistrados, ayer por fin el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó integrado a plenitud con 2 nuevos juzgadores. Se trata de Gilberto de Guzmán Batis y Claudia Valle Aguilas Ocho. Ambos ganaron la elección judicial el pasado 1 de junio. Y Juan Antonio Jiménez, tú tienes información porque también ayer mismo quedó instalado este Tribunal de Disciplina Judicial que investigará y va a sancionar también a ministros, magistrados y jueces, y así como personal del Poder Judicial que incurre en prácticas y actos de corrupción. Te saludo, Juan Antonio, buen día.
Al quedar formalmente instalado el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, la magistrada presidenta Celia Maya García se comprometió a que este órgano no será inquisidor ni perseguidor de juzgadores y solo sancionará a los impartidores de justicia cuando no actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley.
Nuestro múltiple propósito es claro. Vamos a cuidar el adecuado desempeño de la judicatura. Elevaremos los niveles de eficacia, investigaremos las conductas inadecuadas y sancionaremos a los que resulten responsables. Todo en función de nuestro compromiso de contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de administrar justicia.
Por su parte, la magistrada Eva Verónica de Gives Zárate aseguró que el Tribunal de Disciplina se ajustará a las exigencias de la sociedad, que son la austeridad, la honestidad y mucho trabajo.
Este tribunal va a ser un tribunal que no perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma. Es un tribunal que vigilará las conductas que se aparten de la ley.
En el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial también se encuentran Indira Isabel García Pérez, Rufino León Tobar y Bernardo Batis Vázquez, quien señaló:
no vamos a ser inquisidores, vamos a ser compañeros que vamos a apoyar, pero sí a ser estrictos cuando alguien cometa una mala conducta.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos rápidamente con Andrea Meraz, porque ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, bueno, pues dice que es falsa esta información que estuvo circulando en varios medios de comunicación y también en redes sociales, en donde se aseguraba que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues se habían ido a celebrar a un restaurante francés de lujo en la zona de Polanco, justamente después de haber sido o de haber rendido protesta. Pues dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar: no, esta información es totalmente falsa. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con Andrea Meraz. Pero bueno, pues antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum revela que será la arrolladora banda El Limón la agrupación que se presentará en la verbena popular el próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino. Esto con motivo, ya sabe, ¿no?, del grito de independencia, pero también estarán actuando en este evento Alejandra Ábalos y el grupo Legado de Grandeza. Este espectáculo musical iniciará a las 8 de la noche. Nos vamos a la pausa, 5:56 PM, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio. La mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas.
Bueno, pues es la voz del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él denuncia que el despliegue de barcos y armamento que está realizando el gobierno de los Estados Unidos en aguas del Caribe, bueno, pues responde a un intento de apropiación. Dice: los Estados Unidos se quieren quedar con nuestras riquezas naturales, entre ellas el petróleo y el gas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 PM, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La preparación del encuentro del secretario de Estado Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente ha estado jaloneada. Hasta ayer por la tarde, no estaba claro si se emitiría un comunicado conjunto o se dejaría todo a la rueda de prensa que se realizará después del mediodía. Los temas centrales pactados tienen que ver con acciones coordinadas para garantizar la seguridad fronteriza, revisión de operaciones específicas relacionadas con el combate al tráfico de fentanilo e intercambio de información entre secretarías y agencias. Ya se verá si prevalecen las coincidencias y hay visos de estrechar la cooperación sin demasiados remilgos. Además de los encuentros con la presidenta, el canciller y el subsecretario Roberto Velasco, Rubio sostendrá una reunión con el personal diplomático estadounidense.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Hablando de aduanas, estas rompieron récord en los primeros 5 meses de 2025, al recaudar 593.626 millones de pesos, un alza de 28.5% frente al mismo periodo de 2024. Es la mayor cifra histórica en un lapso similar y muestra cómo el endurecimiento de la fiscalización y la digitalización empiezan a dar frutos tangibles. El año pasado, la recaudación cerró en alrededor de 1.2 billones de pesos y el compromiso es llegar a 1.5 billones en 2025. Se prevé que el paquete económico 2026 incluya los resultados de una reforma profunda a la ley aduanera en materia de digitalización de los procesos, trazabilidad en tiempo real y responsabilidad solidaria de los agentes aduanales. Se trata de una apuesta ambiciosa que pretende cerrar huecos de evasión con inteligencia artificial y blockchain, pero que también amenaza con trabar la logística de las agencias más pequeñas. Y aquí viene el dato político. El desempeño de Rafael Marín al frente de la ANAM lo impulsará rumbo al 2027. En la 4T se interpreta como la antesala de su probable candidatura a la gubernatura de Quintana Roo. Un movimiento que no sería improvisado, sino un compromiso tácito con la presidenta Sheinbaum y con los grupos de poder que lo respaldan.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La presidenta Sheinbaum pidió ayer a los nuevos jueces que respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan. Andrés Manuel López Obrador acusó a los jueces anteriores de ser corruptos por no obedecerlo, pero nunca mostró pruebas. El no se corrompan de hoy significa dicten las sentencias. ¿Qué les pedimos?
Bajo reserva en El Universal.
Nos aseguran que en la reunión privada del grupo parlamentario de Morena, en la que se aceptó que la panista Kenia López Rabadán presida la Cámara de Diputados, también se advirtió que su cargo tendrá freno de mano. En primer lugar, nos dicen que los morenistas acordaron que la diputada Albiazul no será invitada a los eventos presidenciales y que si además se pone ruda en la conducción de las sesiones, usaremos la mayoría para quitarla. Ya veremos si López Rabadán permite que le pongan algún freno o si deja que le acoten su presidencia.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
La policía de Avelina López en Acapulco usa armas largas sin licencia, pues con la novedad de que el sábado pasado fueron detenidos 4 policías municipales de Acapulco entre el Boulevard de las Naciones y Viaducto Metlapil por soldados del ejército, al encontrarse dentro de la patrulla de la policía urbana número PU-439 una costalilla con armas largas que no acreditaron en la licencia colectiva. Esto fue posible porque el ejército tomó el control de las cámaras del C4 y la nueva estrategia de seguridad federal, dejando fuera al gobierno municipal. El último reporte es que los 4 elementos de la policía de Avelina López que fueron detenidos ya fueron boletinados por la Mesa de Seguridad Nacional y se les está señalando de usurpación de funciones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a cargo de Eduardo Baigueres había dicho que era falsa la información sobre sus elementos detenidos. ¿Qué caras duras la alcaldesa y su jefe de policía?
El Caballito en El Universal.
Nos platican que en el primer informe de actividades de la jefa de gobierno Clara Brugada se destaca una baja en los delitos de alto impacto, además de una mejoría en la percepción de seguridad entre los capitalinos. En el documento se hace énfasis en que esto se debe a la estrategia de seguridad implementada por la administración local, que se basa en atender las causas, fortalecer a la policía, el uso de tecnología e inteligencia y la coordinación interinstitucional, además de programas como la implementación de los territorios de paz y los recorridos que realizan casa por casa los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Pablo Vázquez.
Trascendió en Milenio.
Que la elección de la mesa directiva presidida por la panista Kenia López en la Cámara de Diputados tuvo entre sus efectos secundarios un reacomodo en la mayoría de Morena, pues al dejar la presidencia, Sergio Gutiérrez Luna fue designado vicepresidente en sustitución de Dolores Padierna, quien a su vez, después de fracasar en la intentona de veto al PAN, ahora disputa la vicecoordinación de la bancada guinda a Gabriela Jiménez,
que en un año ha resistido al menos otras 3 revueltas para destituirla del cargo. Una bonita familia.
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, cerró con éxito la temporada vacacional de verano 2025. Alcanzó un promedio de 83.4% de ocupación hotelera y registró una derrama económica superior a los 11.077 millones de pesos. Fue visitado por más de 1.302.000 turistas, lo que refleja la preferencia que turistas nacionales e internacionales tienen del Hogar del Sol para disfrutar de sus vacaciones. Esto es resultado del impulso y gestiones de la gobernadora, que ha fortalecido su infraestructura y servicios turísticos, además de ampliar la agenda de actividades. Ixtapas y Guatanejo registró una ocupación hotelera de 89.1%, mientras Acapulco alcanzó un promedio de 83.3%. Taxco de Alarcón también atrajo visitantes y registró 72.3% de ocupación, mientras que La Unión alcanzó 83.1%. Mostrando que el turismo en Guerrero va más allá de sol y playa.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, niega haber ido a celebrar su nuevo cargo en un restaurante francés de Polanco. Puedo creerle, porque no lo conoce, pero sí los que ya comienzan a rodearlo. Hoy habla en la comida de los 300.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En la capital del país, la tropa legislativa de Movimiento Ciudadano se reunió para mostrar músculo y dejar claro que no serán convidados de piedra en el Congreso. Presentaron sus 9 banderas de batalla: agua para el futuro, jornada de 40 horas, sistema de cuidados, salario mínimo de 10,000 pesos, vivienda digna, rescate de MIPYMES, plan de paz, México sin discriminación ni freno a la extorsión. Los dirigentes naranjas soltaron la advertencia: MC será la nueva mayoría social, y el contraste con Morena, pero sin copiar viejos vicios.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Se equivocan quienes piensan que el tema de debate central en seguridad de México con Estados Unidos es la participación de militares en el combate al crimen organizado. Ese tema está presente, pero es secundario respecto al central, que es la definición geopolítica de México en relación con los propios Estados Unidos y como parte de América del Norte y de toda una región, América Latina, que se está transformando políticamente con mucha rapidez. El gran adversario de Estados Unidos es China, que ha penetrado profundamente en toda América Latina y que en la visión de Washington, que en ese punto no está equivocada, está detrás como gran proveedor y financiero del tráfico de fentanilo ilegal, que mata a miles de estadounidenses cada año y que se comercializa a través de los cárteles mexicanos.
Confidencial en El Financiero.
Luego de sus arduas negociaciones para poder aprobar y dejar al PAN la presidencia de la Cámara de Diputados, los legisladores se dieron 6 días más de descanso para volver a sesiones hasta el próximo martes 9. Después de 4 meses de receso legislativo, volvieron este 1 de septiembre, solo para recibir el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y se retiraron. En la mesa dejaron el dictamen de la reforma constitucional presidencial para combatir la extorsión, que dijeron la aprobarían el 2 de septiembre. Nada urge a los representantes populares.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ya está en México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Llegó ayer al aeropuerto Felipe Ángeles y hoy va a Palacio Nacional, donde a las 10 horas se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego se traslada a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sostener una mesa de trabajo con el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien impulsó la visita del estadounidense y ahora la coordina. Al finalizar, ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues información importante. El Servicio Meteorológico Nacional informa que Lorena ya se ha convertido en huracán categoría 1, esto en la escala Saffir-Simpson, y ocurre justamente pues hace unas horas, la madrugada de este miércoles. El meteoro se ubica a 195 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 500 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, en Jalisco. Repito, el Servicio Meteorológico Nacional dice que Lorena ya se ha convertido en huracán categoría 1.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ofrece Pemex recomprar bonos por 10 mil millones de dólares. La petrolera busca recomprar 11 series de instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2029. El gobierno de México buscará financiamiento antes de que expire la oferta y entregará los recursos para financiar la recompra de Pemex. Además, renuevan empresarios acuerdo con el gobierno. Dejan precio de gasolina regular en 24 pesos. En otra información, Kenia López presidirá la mesa directiva. Con la intervención de Palacio Nacional, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados cedió ante el PAN y aceptó por unanimidad que la panista Kenia López Rabadán asumiera como la presidenta de la mesa directiva para el segundo año de la 66 legislatura.
Reforma.
Matan a subsecretario de gobierno de Evelyn. Disparan contra Josán Nabor Guillén, de la Secretaría del Bienestar. Tuvo encuentros con Celso Ortega del grupo delictivo Los Ardillos. Es uno de los atentados más graves contra un funcionario de la administración estatal. En otra nota, combatiremos cárteles donde estén. El secretario de Estado, Marco Rubio, que llegó anoche a México, dijo que la administración del presidente Donald Trump atacará militarmente a los cárteles del narcotráfico sin importar el lugar donde estén. En otro tema, sin tregua, el volumen de lluvias de ayer fue de 33.1 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a llenar 360 veces los dos lagos del Bosque de Chapultepec. El gobierno de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, la más afectada, se desgajaron taludes. Iztacalco e Iztapalapa tuvieron también fuertes daños. En distintos puntos, policías rescataron a pasajeros atrapados en inundaciones. En otra nota, abren archivo de Epstein. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó documentos vinculados a la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El Universal.
Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 millones de pesos. El monto corresponde a la suma de lo que se dará a 17 exintegrantes del Pleno de la Corte. Luis María Aguilar y Arturo Saldívar son quienes reciben más. En otra nota, se disparan las adjudicaciones directas de Pemex en 2024. La petrolera deja atrás las licitaciones. Hay riesgo de corrupción con este esquema, alertan analistas.
La jornada.
Injerencia de Estados Unidos en México, inaceptable. Hay quien insiste en ese país para que haya una intervención, señala la presidenta Sheinbaum.
Milenio.
Con misil, Estados Unidos destruye lancha venezolana y Rubio llega a México. Trump divulga ataque contra un bote que zarpó de Venezuela porque argumenta pertenecía a la banda Tren de Aragua y transportaba droga. Mata a 11.
Excelsior.
Fortalecer policías, la clave contra el crimen. La presidenta y el secretario de Seguridad pidieron a los estados reforzar sus fuerzas e inteligencia para sumar en el combate a la inseguridad.
El Economista.
Pemex afina con privados contratos mixtos para producir petróleo. Produciría 450 mil barriles en el 2033, de acuerdo con el plan. En otra información, venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos y aranceles hacen tropezar a Wall Street. Preocupaciones por la posible ilegalidad de los aranceles de la administración Trump mermaron el desempeño de las bolsas y dieron impulso al precio del oro. Además, Brasil llega a nivel máximo en venta de carnes de res, cerdo y aves a México. La autorización en proceso de plantas brasileñas en México amplía posibilidades para los productores de ese país.
La razón.
Trump exhibe ataque a una embarcación que partió de Venezuela, acusa que llevaba droga hacia Estados Unidos. En otra información, IMSS encamina apertura de 10 hospitales este año. Zoé Robledo informa que también están en construcción 9 más. Participa Defensa.
24 horas.
Vigilarán a jueces sin ser Inquisición. Este martes se instaló el Tribunal de Disciplina Judicial con la advertencia de que los juzgadores corruptos irán a la cárcel y recibirán castigos severos.
El Sol de México.
¿Qué no aceptamos? La injerencismo de Estados Unidos. La colaboración para combatir a los cárteles debe ser cada quien en su territorio, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La prensa.
Al fin, modernizarán la línea 3 del metro en 2026. Las obras iniciarán en diciembre y se contempla la renovación de su infraestructura y estaciones, así como la adquisición de trenes nuevos.
La crónica de hoy.
25% más policías y 30% más personal en MPs, acuerdan 32 gobernadores. Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se pactó elaborar un plan de reclutamiento estatal para el periodo 2026-2030.
El Heraldo de México.
Tribunal de Disciplina preparan escrutinio a fortunas de juzgadores. El nuevo órgano dijo que no serán la Inquisición ni perseguidores, sino cuidarán la buena conducta y que traen bien a su personal y que traten bien a su personal y a los ciudadanos.
Esto.
Vive el clásico. América llega a un acuerdo con la alcaldía Benito Juárez, por lo que se abrirán las puertas al público para el duelo de la fecha 8 entre Águilas y Chivas, el siguiente compromiso de los azulcremas como locales.
Radioformula.com.mx.
Marco Rubio aterriza en el AIFA, tendrá una reunión con la presidenta Sheinbaum. El secretario de Estado llegó a territorio mexicano con varias horas de retraso por la lluvia.
Expansión.mx.
La inversión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad enfrenta dudas ante rezago y demanda creciente. El plan de fortalecimiento 2025-2030 incluye 275 líneas y 524 subestaciones, pero expertos advierten que apenas cubrirá 6% de la capacidad actual hacia 2030.
Infobae.com.
Empresarios buscan que el Papa León XIV visite Sinaloa a un año de la guerra entre Chapitos y La Malliza. Cancelan palenque de Culiacán por situación de inseguridad. En Sinaloa habrá reembolsos.
Reporteindigo.com.
Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba acuerdos para fortalecer policías estatales y la búsqueda de personas.
Político.mx.
Asesinan a balazos a subsecretario del Bienestar de Guerrero, José Nabor Guillén. La Fiscalía del Estado anunció que ya investiga los hechos.
AgenciaEFE.com.
El ministro de Finanzas israelí pide la anexión de Cisjordania y una mayoría judía en el territorio. Rusia exige para la paz en Ucrania reconocer la anexión de territorios por Moscú.
Forbes.com.mx.
El mejor programa social es la generación de empleos formales, dice el sector privado. El Consejo Coordinador Empresarial señala que el reto pendiente en México es integrar a la economía formal a millones de trabajadores y empresas que aún operan en la informalidad.
El País.
Estados Unidos ataca una lancha de Venezuela y causa 11 muertos. Trump afirma que la embarcación pertenecía a un grupo narcoterrorista y avisa que esto sirva de advertencia a quien esté pensando meter drogas a Estados Unidos.
The
Washington Post.
Xi Jinping, flanqueado por Putin y Kim, muestra las armas de nueva generación de China. Kim Jong-un lleva a su hija a China y alimenta los rumores de una sucesión.
The New York Times.
Tribunal de Apelaciones bloquea deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. El fallo sobre la ley de guerra del siglo XVIII supuso un revés para la ofensiva migratoria de Trump.
The Wall Street Journal.
Google esquiva las peores sanciones en un caso antimonopolio en Estados Unidos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curci y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Hay que tomar en cuenta ya que servicios de emergencia se encuentran laborando para el desasolve sobre la avenida Gran Canal, esto entre el circuito interior y el eje 3 Norte. Asimismo, en la zona oriente hay que tomar precauciones ya que se encuentra de misma forma laborando servicios de emergencia sobre el eje 1 Norte y Canal de Río Churubusco. Asimismo, en la zona poniente hay que tomar precauciones, ya que el servicio de emergencia igual continúa laborando sobre el circuito interior, esto a la altura de Avenida Paseo de la Reforma. Asimismo, en cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que se prevé dos marchas, una de ellas alrededor del mediodía, esto de la estación circuito escolar rumbo al edificio de la rectoría, y asimismo a las 13 horas del Parque de la Bombilla rumbo al edificio de la rectoría, esto en la zona sur de la capital. Y en estos momentos, a través de la Avenida de los Insurgentes, encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular propio de la hora para quien deja atrás el paradero de los Indios Verdes y se dirige al circuito interior. Le recordamos el programa Ambiental Hoy No Circula, aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana, luego de la fuerte lluvia que se registró la tarde-noche de ayer en diferentes puntos del área metropolitana, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Así que bueno, pues extreme precauciones. El metro está funcionando de manera normal, así de todos modos hay que extremar precauciones y tomar previsiones, porque bueno, pues las vías en algunos puntos deben estar mojadas y también, bueno, pues algunas vialidades presentan inundaciones de consideración. Bueno, vámonos rápidamente con Andrea Meraz. Le comentaba pues un poco más temprano que ayer Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dice que esta información que estuvo circulando durante prácticamente todo el día, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, en donde decían que, bueno, pues los nuevos ministros de la Suprema Corte se habían ido a festejar a un restaurante de lujo en la zona de Polanco, dice el presidente de la Corte. No, esta información es completamente falsa. Nosotros estuvimos trabajando pues hasta después de la 1:00 a.m. Andrea, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Al menos 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaron haber acudido a un restaurante ubicado en Polanco para celebrar su llegada al cargo. Esto fue lo que dijo el ministro Hugo Aguilar.
Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30.
Por su parte, Loretta Ortiz, quien también negó haber participado en la cena, refirió que cualquier persona con recursos tendría la libertad de acudir a diferentes lugares.
Yo no fui, yo no sé quién fue, y la verdad apenas hoy me enteré, pero de eso también quería yo comentar. A ver, no es que sea una cuando sería una contradicción es que no fueran con fueran con recursos públicos. Eso sería una contradicción. Hay personas que por X circunstancias tienen los recursos para pagarse un restaurante así o por irse un viaje. Si es con recursos privados, no hay ningún tema.
Fuentes han señalado que tampoco la ministra Lenia Batres acudió al restaurante del poniente de la ciudad, en tanto que Giovanni Figueroa detalló que tras la ceremonia él estuvo en su oficina.
Le voy a contar, por eso cuando vi la noticia hoy en la mañana con una periodista, dije, pues tendré un doble, porque yo salí, como subí un video, a la 1:34 de la mañana, de la mañana de hoy, y después me fui directo a la casa para estar con la familia. Entonces, no.
¿Y usted sabe que quiénes de sus compañeros
asistieron? No, de hecho, no lo sé, y no creo que hayan asistido.
Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica. Le aprecio mucho que nos tome la comunicación al diputado de Morena, José Narro Céspedes. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Pues buenos días, gusto saludarte, Juan Manuel.
Gracias, diputado. A ver, un primer comentario rápidamente para pasar a otro tema también importante. Por fin, después de varios días de jaloneos, ¿no? Ayer, pues ya se llegó a un acuerdo para la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues la presidencia, como ya se había acordado, bueno, pues recae ahora en la diputada Kenia López Rabadán. Un comentario, diputado.
Bueno, había un debate importante. No se puede negar la vocación democrática de Morena, porque siendo 253 diputados de Morena, no modificamos en ningún momento la ley, que tenemos los votos para ello, para que a Morena le tocara, porque tenemos la mayoría simple, pero lo que hay que modificar es una ley secundaria para lograr que Morena pudiera, como pasa en el Senado, tuviera la conducción durante los 3 años de esta legislatura, esta 56 legislatura. El PAN tiene 71 diputados, es una relación. El Verde, que es la tercera fuerza, tiene 60 diputados. Y el PT tiene cerca de 50, 40 y tantos diputados. Y el PRI, pues, es prácticamente la quinta fuerza política.
Sí.
Andan 30 diputados. Esa es más o menos la relación. Entonces, no se cambió la ley precisamente para lograr que, para permitir que hubiera rotación y alternancia democrática al interior de la legislatura. Lo único que queremos nosotros como Morena cuidar era que quien ocupara ese cargo pues tuviera conducción institucional, que construyera una razón de respeto con los otros poderes, que le diera realmente gobernabilidad a la Cámara, que no se usara ese espacio para la confrontación, para la reyerta, para el pleito, que pudiera conducirse pues como se hizo en aquel entonces con el propio Santiago Creel, que también fue un legislador del PAN, que en la legislatura anterior ocupó ese encargo.
Bien, pues todo parece indicar, y lo ha dicho la propia diputada Kenia López, ¿no?, que se va a conducir con institucionalidad, y bueno, pues esperemos que así ocurra. Rapidísimo, diputado José Narro, pues otro tema importante que queremos platicar con usted es relativo a la reforma, ¿no?, para combate al delito de extorsión, un delito que, bueno, pues es de los pocos que no han bajado en nuestro país. Tengo entendido que por ahí hace prácticamente un mes esta iniciativa ya fue palomeada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Se habían comprometido a que, pues, iniciando el periodo ordinario y a más tardar, habían dicho por ahí el 2 de septiembre estaría ya con el visto bueno, le darían luz verde a través del pleno, pero pues esto no ha ocurrido. ¿Para cuándo estaría lista ya esta iniciativa, esta reforma, diputado?
Bueno, yo pienso que se va a tratar este tema ya el próximo martes.
Sí.
Se retrasó, también había que decirlo, porque en el acuerdo con los otros grupos parlamentarios para lograr que transitara la misma mesa directiva el pasado primero de septiembre, que continuara la mesa directiva que estaba en el anterior periodo legislativo, en el anterior año legislativo, fue que hasta que no hubiera una nueva mesa directiva no se pudiera convocar a sesión.
Sí.
Entonces, por eso ayer lo más importante era el nombramiento de la nueva mesa directiva, fue a lo que nos abocamos como legisladores. Y entonces, bueno, pues ya se resolvió ayer mismo que el próximo martes continuamos. Inicialmente la Comisión de Puntos Constitucionales está planteando modificar, presidente, para lograr esto, el artículo 73 de la Constitución, para lograr que se faculte al Congreso de la Unión a legislar en materia de extorsión.
Sí.
Que es muy importante. Y posteriormente a hacer esta reforma, este cambio, también modificar el artículo 19 constitucional para lograr que en los delitos graves esté el delito de extorsión, que es un delito que ha estado creciendo en estas últimas fechas. Es el único delito, todos los demás han disminuido prácticamente. Sí. Desde que entró la doctora Claudia Sheinbaum a la fecha un 50% en promedio general. Y este delito ha crecido.
Sí.
Ha generado mucha irritación, mucha molestia entre los mexicanos, porque es un delito, claro, que se ha ido aumentando, que ha ido creciendo.
Bien.
En forma muy rápida. Todo el tema del cobro del piso.
Sí.
El tema de la extorsión para vender las cosechas, el tema de la extorsión, te cobran 2 pesos más por vender 1 kilo de tortilla, por cada animal que vendes te cobran 1,200 pesos o 1,000 pesos por cada animal que vendes en el mercado.
Bien.
Para los ganaderos, sobre todo el ganado bovino. Pues. Perfecto. Todo esto que ha generado en el caso de los comercios, en el caso de los empresarios.
Diputado, perdón que lo interrumpa, tengo que hacer una pausa porque si no nos van a cortar. Deme 3 minutos y le quito otros 2. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues estamos platicando con el diputado de Morena, José Narro Céspedes. Rapidísimo, señor legislador, todo parece indicar, como usted nos comentaba, que el próximo martes van a seguir abordando pues ya esta iniciativa de reforma de combate a la extorsión en materia de extorsión. Pues todo parece indicar, legislador, que podría ser palomeado sin problemas, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, pues hay consenso de todos los partidos en darle luz verde.
Así es, ya en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó por unanimidad, o sea, todos los partidos políticos apoyaron esta iniciativa, que es una iniciativa de nuestra presidenta.
Sí.
Y va a empezar el tema de esta reforma, esta agenda legislativa, que es otro de los temas importantes a abordar. Va a iniciar con esta ley y esta reforma para poder hacer frente a este problema que tenemos en México, que es el problema de extorsión, y poder combatir y lograr que las fuerzas de seguridad del país tengan los instrumentos legales para poder actuar y poder enfrentar este problema y y poder operar para detener a todos, a todo ese espectro,
sí,
que actúa bajo las sombras, en contra de la población, en contra de la economía nacional.
Perfecto.
Esto es muy importante.
Muy bien.
La confianza de la gente, y se rompe la confianza de la gente y el tema de la seguridad.
Perfecto, diputado. Pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y pues seguimos en contacto, si así no lo permite.
Muchas gracias, Juan Manuel de Aranda. Un saludo, y vamos a seguir trabajando en la ley del tema del amparo,
sí,
modificaciones al artículo 103 y 107, entre otros. Está el tema de la reforma secundaria indígena. Va a ser un periodo muy productivo, de mucho debate, de mucha, claro, discusión, y muy productivo para poder consolidar los cambios que se están impulsando por este segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias, un gran saludo, buenos días.
Gracias, buen día. Pues amplia la agenda legislativa. El diputado de Morena, José Narro Céspedes. Vamos rápidamente hasta el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz por ambas direcciones. También les comento que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca, ya presentan afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, por lo que recomendamos anticipar su salida. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. En horarios y estaciones de mayor afluencia, se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento, sigan las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, desde el Centro de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:49, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Sin preámbulos, mi querido Beto, ¿con qué empezamos? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de mañana comienza una temporada más en la NFL, donde los Vaqueros de Dallas estarán visitando a las Águilas de Filadelfia, que fueron campeonas el torneo anterior, y el día de hoy a las 5:00 p.m. en el espacio de la Fórmula S, habrá un programa especial donde estarán Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Ciro Procura, José Pablo Coello, y habrá un invitado especial, y esto es lo que tendremos en el Supercuevo.
Porque el kickoff comienza en nuestro emparrillado con el equipo que nadie más tiene. Ciro Procura y José Pablo Coello interceptan la Fórmula S. Este miércoles 17 horas por 103.3 FM, 970 AM Telefórmula y YouTube.
Pues vaya equipazo, mi querido Beto.
Sí, por supuesto, un gran equipo de análisis el que tendremos el día de hoy a las 5:00 p.m, insisto, con Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Ciro Procuna, José Pablo Coello. Además, habrá un invitado especial, así es que para que no se los pierdan, y que ese programa regularmente se hace cuando es un previo a Super Bowl, ahora se realizará previo al arranque de la temporada, que por cierto, insisto, ya lo estamos comentando, el tema de los conductores, el día de hoy a las 5:00 p.m. En otros temas, la selección mexicana sigue trabajando en Auckland ya con equipo completo para lo que será esta fecha FIFA del mes de septiembre. Sin embargo, el día de ayer el equipo mexicano sufrió de un robo de utilería en la mañana de este lunes previo al entrenamiento. Fue descubierto un baúl que justamente tenía los candados abiertos y ahí resguardaban parte del material para la práctica del día lunes. Este hecho fue notificado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo que nos comenta nuestro compañero Humberto Barrera es que en esa zona donde se encuentra el equipo mexicano tiene un alto índice de inseguridad. En el tema deportivo habló Marcel Ruiz sobre lo que representa enfrentar a Corea y Japón justamente para lo que es la fecha FIFA.
Yo creo que seguir probándonos, ¿no?
como siempre lo he dicho, ver dónde estamos parados contra rivales de mucha calidad. Creo que van a ser equipos muy dinámicos que nos van a exigir de una forma diferente a lo que fue la Copa Oro, y entonces ver justo, como te digo, en qué lugar estamos y cómo, qué tan preparados estamos para enfrentar este tipo de rivales en el Mundial.
En el tema de la Ciudad de los Deportes, reabrirá sus puertas después de que el día de ayer la alcaldía Benito Juárez sostuviera una reunión con la empresa operadora del recinto de la colonia Nochebuena, por lo que América tendrá público para sus juegos como local, tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil. Recordar que el equipo varonil tendrá un compromiso muy importante como el Clásico Nacional ante Chivas el próximo sábado 13 de septiembre. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que los Piratas de Campeche vencieron 5-2 a los Diablos Rojos de México como locales. La serie se pone justamente 2-1 para los Piratas dentro de la serie del campeonato. Y en el Abierto de Estados Unidos, en los cuartos de final de la categoría masculina, el español Carlos Alcaraz eliminó al checo Jiří Lecheka. Además, el serbio Novak Djokovic se impuso al estadounidense Taylor Fritz. En los cuartos de final individual femenil, la estadounidense Jessica Pegula se impuso a la checa Bárbara Krejčíková. Mientras tanto, la bielorrusa Arina Sabalenka avanzó después de que la checa Markéta Vondrousová no jugara por lesión. Y en la Fórmula 1 siguen los ecos después de la llegada del mexicano Sergio Pérez a Cadillac, y es que el neerlandés Max Verstappen, quien fuera su compañero de escudería en Red Bull, aseguró que con la experiencia con la que cuenta Checo, esto le da un valor agregado para justamente esta nueva escudería que se estará estrenando en 2026, Juan.
Buena vibra, ¿no?, de Max Verstappen, a pesar de que, bueno, pues existía rivalidad, siempre fueron amigos.
Totalmente de acuerdo. Ahora sí que todas las diferencias se quedaron dentro, exacto, del campo. Verstappen se ha quedado, ha hablado muy buenas cosas de Checo, no solamente fuera de Red Bull, ahora que está fuera de Red Bull Checo, sino también cuando era su compañero.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana y a las 5 de la tarde este extraordinario programa, ¿no?, con un super equipazo de comentaristas aquí en Grupo Fórmula.
Totalmente de acuerdo, Ciro Procuna, Raúl Orbañanos, José Pablo Coello, Enrique Burak, y les insisto, habrá un invitado especial.
Perfecto, muchísimas gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz BYD reportó una caída del 3.78% en su producción en agosto en comparación con el mismo mes del 2024. La armadora china hila 2 meses a la baja y registra su primera contracción mensual de forma consecutiva desde el 2020. La Agencia de Protección al Medio Ambiente, IBAMA, informó que investiga 2 plantas de la procesadora de carne GBS por comprar ganado criado en tierras taladas ilegalmente en la selva amazónica. El regulador brasileño precisó que se llevan a cabo las investigaciones necesarias para verificar si la compañía adquirió el ganado en tierras protegidas. La cadena de tiendas Grupo Lacomer anunció que busca implementar horarios de trabajo más flexibles ante la reforma laboral establecida en México. La compañía mexicana propuso la implementación de jornadas por horas y medios turnos para enfrentar los costos de operación. La compañía de alimentos y bebidas Nestlé nombró a Philip Navratil como nuevo CEO de la organización. La decisión se tomó ante el despido de su anterior director ejecutivo, Laurent Fauché, tras infringir el Código de Conducta Empresarial. La cadena de tiendas departamentales Liverpool anunció que mantendrá su colaboración con The Walt Disney Company para abrir locales de Disney Store independientes en México. La asociación señaló que la segunda tienda independiente se abrirá en Galerías Metepec, en el Estado de México, el 5 de septiembre. La Alianza Nacional de Pequeños Comercios solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum el combate a la informalidad y la venta de productos piratas en la Ciudad de México. La agrupación precisó que la temporada de regreso a clases se caracteriza por la presencia de productos apócrifos, por lo que se registra una afectación al pequeño comercio. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Pues reiterarle, a las 10 de la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.